Les invitamos a escuchar Música de Dios con el padre Eusebio Guindano.
Muy queridos radio oyentes, sean ustedes bienvenidos a este programa Música de Dios. Les habla el padre Eusebio Guindano y están ustedes escuchando Radio María, la radio de la Virgen. Bueno, pues en este programa Música de Dios tenemos como objetivo ayudar a todos aquellos que necesiten formación dentro de la música en la liturgia. Una de las cosas que más llama la atención, quizá a las personas que entran en las iglesias o que yo he podido percibir, es que la música no se cuida lo suficiente. Por eso creo que es necesario que pongamos manos a la obra de una vez por todas y tratemos de dar vuelta a la situación en nuestras iglesias en la música. Es un tesoro de un valor tremendo, no solamente para la liturgia, sino también para la evangelización. Por eso, bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar acerca de la música litúrgica. Les recuerdo antes de comenzar que tenemos un correo electrónico al que pueden escribirnos cualquier duda, pregunta, cualquier comentario o cualquier cosa que quieran decir. El correo es el siguiente: música de Dios, todo junto, @radiomaria.es. Repito, música de Dios, todo junto, @radiomaria.es. También les recordamos que nos pueden escuchar si se han perdido algún programa. Tenemos el podcast en Radio María, en Música de Dios. Allí pueden escuchar cualquier programa desde que comenzó hasta el momento actual. Bien, pues sin más, vamos a pasar a lo que vamos a ver en este día. Estamos viendo la misa por orden temporal, por así decir. Empezamos con el canto de entrada y el último día vimos un programa sobre el canto de comunión. Vimos otro anteriormente y lo concluimos otro día con el último programa sobre el canto de comunión. Y uno, pues ya estamos llegando al final. Vamos a ver qué es eso de si hay canto final, si no hay canto final. ¿Qué cosas se pueden hacer al final de la misa? Porque aquí está siempre un pequeño jaleo que no suele pasar a veces en los sitios donde tocamos, donde celebramos. ¿Qué hacer con el canto final? ¿Si hay canto final realmente o si no? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la liturgia, el directorio sobre la música sagrada que nos deja la conferencia episcopal. Lo comentaremos brevemente. Bueno, pues vamos para este programa a pedir ayuda a la Virgen, como siempre lo hacemos. Por eso vamos a escuchar hoy una oración a la Virgen que creo que es bastante conocida y que se ha extendido a lo largo de todo el mundo católico desde hace un par de siglos. Es una canción llamada O Santísima, O Santísima, O Piísima Dulcis Virgo María. Es una oración compuesta en el siglo XVIII y no se conoce el autor. Es un canto tradicional que se canta en muchos sitios, pero que no se sabe quién lo compuso. Bien, es un canto que se canta a la Virgen y que dice así, traducido al castellano. Oh Santísima, oh Piadosa, Dulce Virgen María, Madre amada, sin mancha, sin pecado, ruega por nosotros. Eres toda bella, oh María, y el pecado no está en ti. Madre amada, sin pecado, ruega por nosotros. Como un lirio entre espinas, así es María entre las jóvenes. Madre amada, sin pecado, ruega por nosotros. En miseria y angustia, ruega Virgen por nosotros. Ruega por nosotros en la hora de la muerte, ruega por nosotros. Bueno, pues vamos a escuchar este canto a la Virgen en una versión que nos deja para orquesta y coro. El compositor no lo sabemos, pero el que la ha adaptado es un compositor italiano llamado Andrea Montepaone y está publicado en Paulinas, la editorial la editorial San Pablo, que sería aquí, es Paoline Editoriale en italiano. Pues vamos a escuchar este O Santísima. Y ahora sí, ya con la ayuda de la Virgen, vamos a pasar a explicar el magisterio de la Iglesia.
Thank you.
Para los que se unen ahora a nuestra sintonía, están ustedes escuchando Radio María, el programa Música de Dios, con el padre Eusebio Guindano, que les habla. Y hoy, como hemos anticipado ya al principio, vamos a hablar sobre el canto final de la misa. Y este canto, pues tiene cierta polémica, no sé si decirlo así como tal, pero sí que es algo que siempre ha tenido cierta controversia. Vamos a ver lo que nos dice la Ordenación General del Misal Romano, que es el documento al que estamos acudiendo todos los días, hablando sobre la liturgia en la misa. ¿Qué nos dice en el momento en el que tocaría este canto final? En el rito de conclusión. Hay un número que habla de este rito de conclusión que nos lleva al final de la misa, que es el número 90. Y dice así: al rito de conclusión pertenecen A. breves avisos, si fuere necesario. B. saludo y bendición del sacerdote. C. la despedida del pueblo. Y D. beso al altar por parte del sacerdote y el diácono, y después inclinación profunda al altar por parte del sacerdote, el diácono y los demás ministros. Bueno, estas cuatro partes, hasta aquí la ordenación general del misal romano. Como ven, no aparece ningún tipo de canto, ¿no?, en este momento, cuando en otros momentos sí que aparece explícitamente e incluso explican cosas del canto, pero aquí no aparece como tal. Aparecen en primer lugar los breves avisos, pues en las parroquias, o si es necesario dar un aviso para esta semana, por ejemplo, o si es necesario dar un aviso en relación con el tema de este del coronavirus. Bueno, pues algún aviso breve. Luego viene el saludo, que es el Señor esté con vosotros, y la bendición, la bendición del sacerdote, que en Cuaresma tiene esta oración sobre el pueblo incluida todos los días, por ser tiempo fuerte y en el que se pide cada día una gracia especial, y también las bendiciones solemnes para las solemnidades o los días de fiesta, que también vienen en el misal. Tiene varias invocaciones a las que se responde amén, y al final la bendición. Y por último, el beso del altar y la inclinación al altar. Bien. Bueno, no aparece el canto de salida o el canto final, pero sí que aparece en un directorio que ha publicado la Conferencia Episcopal Española. Es un directorio litúrgico pastoral que se llama Canto y Música en la Celebración. Es un directorio que ya tiene unos cuantos años. Este directorio se publicó en 2007, es decir, hace 13 años ya. Y bueno, pues vamos a ver de qué habla en este directorio, porque sí que habla aquí de la posibilidad de un canto final. Y nos lo dice en el número 175. Dice lo siguiente: No consta en el misal un canto de salida, aunque algunos lo creen insinuado en la Ordenación General del Misal Romano 90C, que es el que hemos leído ahora, que dice así: la despedida del pueblo por parte del diácono del sacerdote para que cada uno regrese a su bien obrar, alabando y bendiciendo a Dios. Pues algunos han creído que en el alabando y bendiciendo a Dios, pues puede tener la posibilidad de que se pueda meter un canto, que se refiera a alabar y bendecir a Dios a un canto. Bueno, no es necesariamente así. Podría quizá entenderse así. Aunque no diciéndolo explícitamente, es bastante difícil entenderlo así. Bueno, no importa. Sea como fuere, sigue este número 175 del directorio. Dice así: no es necesario, pero puede ser oportuno sin retener a los fieles. Se refiere al canto de salida. Una salida de órgano también acompañaría adecuadamente a la comunidad silenciosa enviada a ser testigo del Evangelio y levadura del mundo. Y sigue diciendo: si por diversos motivos conviniera cantar un Tedeum o una invocación a la Virgen los sábados o al patrono en su fiesta mientras se besa la reliquia, etc., habría de hacerse antes del Podéis ir en paz. Hasta aquí lo que nos dice el directorio de pastoral litúrgico de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, por tanto, se nos abre la puerta para poner un canto al final de la misa. ¿Y cuáles son los motivos por los que se permite o nos dice que lo podemos poner? Bueno, nos da un criterio que creo que es iluminador también. Dice, no es necesario, pero puede ser oportuno. No es necesario poner un canto final, pero puede ser oportuno. Es decir, que hay que ver la oportunidad en la prudencia de cada sitio de si conviene cantarlo o no. Y otro criterio, sin retener a los fieles. Es decir, tiene que ser un canto que no sea excesivamente largo, que no haga que los fieles estén mucho más tiempo escuchando este canto, ¿no? O cantando este canto, ¿no? Bien, pues estos dos criterios, ¿no? Mirar si es oportuno y que no sea demasiado retener a los fieles, ¿no? Bien, entonces dentro del canto de salida nos pone algunas opciones. En primer lugar nos habla del órgano. Dice, una salida acompañada del órgano acompañaría adecuadamente a la comunidad silenciosa enviada a ser testigo del Evangelio y levadura del mundo. Podemos encontrar mucho repertorio de órgano para las salidas de las misas en la iglesia. Hay, bueno, diferentes tipos de marchas, preludios, salidas como tal. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos un amplio repertorio. Otra opción que se nos da es que, por ejemplo, si por diversos motivos conviniera cantar un Tedeum, pues se puede cantar un Tedeum al final de la misa, por ejemplo, pues en acción de gracias por el año, o en acción de gracias por la ordenación, o en acción de gracias por pues algún hecho sucedido del que tengamos que dar gracias en nuestra parroquia o en nuestro sitio. Un Tedeum. Por otro lado, una invocación a la Virgen los sábados, dice este directorio. Bueno, pues sí, el sábado es el día de la Virgen, se puede poner un canto final a la Virgen, mientras, por ejemplo, pues se inciensa la imagen, como hace, por otro lado, el Papa en muchas misas televisadas, podrán ver ustedes, que el Papa después de la misa va a la imagen de la Virgen, la inciensa, y mientras tanto se canta la Salve o el Alma Redemptoris Mater o alguna antífona mariana. También nos dice que se puede cantar al patrono en su fiesta mientras se besa la reliquia. Es decir, bueno, pues al final de la misa se pasa a besar la reliquia y mientras tanto se canta el himno al patrono o el himno a la Virgen o el himno al patrono del pueblo, ¿no? Bueno, y la única indicación que aparece después es que habría que hacerse antes del podéis ir en paz. Es decir, cuando pase ya la gente a besar la reliquia, después del canto final, se dice el podéis ir en paz. Por tanto, bueno, pues el canto final se nos dice, bueno, pues que tenemos que ver que no es necesario, no es algo necesario en la liturgia, sino que hay que ver la oportunidad de ponerlo. Tampoco que sea retener demasiado a los fieles con estos diferentes géneros. Puede ser música de órgano, puede ser un canto de un Tedeum, de un canto a la Virgen, un himno al patrono del sitio, etc. Y habría que hacerse antes del podéis ir en paz. Pues hasta aquí la explicación de este canto final. Vamos a escuchar ahora el primer canto de hoy, que es la Salve Regina, este canto a la Virgen, que tiene un origen desde el siglo XIII aproximadamente y que se ha extendido toda la cristiandad inmediatamente, casi después de ser compuesto. Se le atribuye históricamente a San Bernardo de Claraval, que es aquel que monje cisterciense francés y de Claraval, llamado así porque era el abad de la abadía de Claraval. Bueno, pues este monje, San Bernardo, compuso la Salve Regina y se le puso una melodía gregoriana, que es la que nos ha llegado hasta hoy. Vamos a escucharla ahora en versión de los monjes de Silos. Uno de los géneros que se nos permite cantar al final de la misa, por así decir, es el canto a la Virgen, el canto a la Virgen María, especialmente los sábados, que es su día, ¿no? Y bueno, destacar este canto de la salve, ¿no? La salve como canto mariano conocido, extendido, que también aparece en el Gradual Romano, y que decir que, aunque no hay, por así decir, cantos, igual que hay cantos de entrada, de ofertorio, de comunión, asociados a cada misa, dentro del Gradual Romano, el cantoral oficial, no tenemos un canto asignado para los finales, puesto que no existe como tal, pero sí que la devoción ha hecho que a lo largo de la historia haya diferentes oraciones, cánticos más dirigidos hacia la Virgen María. La Salve Regina en concreto entró en la liturgia oficial de la Iglesia, por así decir, no solamente a través del rosario, sino que poco después fue introducida como canto de completas, en la antífona mariana, unida al canto de las completas al final, en la noche. Bueno, pues vamos a escuchar esta Salve Regina que nos dejan los monjes de Silos. Y unido con esta Salve Regina que acabamos de escuchar, otro canto que también es a la Virgen, la Salve Madre, la Salve Madre, que es un canto también bastante popular dentro de España y que fue compuesto para el Congreso Mariano que se celebró, el Congreso Mariano Hispanoamericano, que se celebró en Sevilla en el año 1929. Ya va a cumplir casi 100 años, pero es impresionante que su popularidad todavía sigue vigente en muchas de nuestras parroquias españolas. La letra la compuso el padre Restituto del Valle, que era religioso agustino y destacado compositor de lírica. Él tiene varios libros publicados con poemas. Y la letra fue compuesta por él. La música la pone el padre Eduardo Torres. Eduardo Torres, organista, director de coro, maestro de capilla, que bueno, pues nos deja esta melodía que tantas veces cantamos. Bien, pues vamos a escuchar esta Salve Madre. Es un himno que habla de la tierra de tus amores. Nosotros solemos cantar en la tierra de mis amores, no, es la de tus amores, los amores de la Virgen. Bueno, vamos a escuchar la Salve Madre.
Oh,
Uno de los cantos que dirigimos a la Virgen aquí en España es la Salve Marinera, que se vincula mucho a la Virgen del Carmen. Podríamos decir casi que es el himno de la Virgen del Carmen, porque se dirige a María como la estrella de los mares. Saben que la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros y por eso se le invoca como estrella de los mares, que es una invocación que ya viene desde el Antiguo Testamento y que, bueno, pues se ha vinculado siempre a la Virgen María. Bueno, pues este canto, Salve Estrella de los Mares, proviene de una zarzuela, es un fragmento de una zarzuela que se llama El Molinero de Suiza, que es de 1870, la letra es de Luis de Gilaz y la música de Cristóbal Audriz. Es un canto que pasó a la Armada Española y que se canta como himno a la Virgen del Carmen. Y de allí ha pasado a popularizarse en las diferentes geografías donde cantamos la Salve Marinera. Bueno, vamos a escucharla, por tanto, pues cantándola a los militares de nuestra Armada. Y que ellos, pues, saben, todos los 16 de julio, que es la Virgen del Carmen, se canta esta salve. A muchos puertos llega la Virgen en barco, mientras se pasa la Virgen, pues se canta la Salve Marinera. Es una advocación de la Virgen, que es muy común en nuestros pueblos, en nuestras geografías. Y por eso, pues vamos a ponerla, la Salve Estrella de los Mares, este canto a la Virgen del Carmen. Vamos a pasar ahora a otro género que también se nos indica dentro del Directorio Litúrgico Pastoral publicado por la Conferencia Episcopal, en el que se nos habla de la música de órgano. El órgano tiene una utilidad muy importante, especialmente en este momento, puesto que no solamente su función es acompañar el canto, sino que en algunos momentos puede interpretar piezas propias para órgano. Es el caso del final de la misa. Normalmente, si vemos una misa retransmitida, por ejemplo, en una catedral o en la Basílica de San Pedro en Roma, veremos cómo el Papa o el Obispo o el sacerdote, al final de la misa, suele ir a alguna imagen de la Virgen y ponerle el incienso, incensarla. Durante ese momento se canta el canto a la Virgen. Y tras el podéis ir en paz, se toca una pieza organística. Una pieza pues larga, digamos, en la que se explaya el organista, puesto que es la pieza que cubre el tiempo, por así decir, aunque puede ser más larga, desde que el sacerdote termina la misa hasta que llega a la sacristía. Digo que muchas veces es más larga y no pasa nada. Es una pieza para ese momento. Pero ¿qué pasa? Que claro, la procesión de salida, por así decir, no es como la procesión de entrada, sino que la procesión de salida no es un rito. La procesión de entrada sí, es un rito que tiene asociado un canto procesional, que es el canto de entrada. Pero la salida es simplemente que en lo práctico tenemos que ir desde el altar hasta la sacristía. Y de hecho en las grandes catedrales o cuando ayudan muchos ministros sí que se organiza una procesión al modo de la entrada, pues con la cruz, con los ciriales, con el incienso, para salir del altar e ir hasta la sacristía de nuevo. Pero aunque sea una procesión semejante a la de entrada, semejante porque va organizada también la salida, sin embargo, el carácter no es litúrgico, sino que es práctico. Hay que ir desde el altar hasta la sacristía. Bien, salvado esto, vamos a escuchar alguna pieza de órgano de este momento que se podría interpretar en este momento de la salida. Cuando nosotros tocamos el órgano a la salida, da pie a que por un lado se toquen obras más grandes para órgano, que se toquen obras más virtuosas para órgano, se tocan obras más grandes, más especiales, ¿no? Y en ese sentido yo invitaría a los organistas a cuidar también el repertorio que tocamos en la salida. ¿Por qué? Porque si recordamos de días pasados, cada tiempo litúrgico tiene su intensidad. No es lo mismo tocar una salida en un tiempo de Pascua, un domingo de resurrección, que allí podemos tocar una pieza espléndida, grandiosa, que el día del miércoles de ceniza. Aparte de que se nos prohíbe el uso del instrumento solo durante la liturgia, aunque se pueda tocar algo porque digamos, la salida, la liturgia llega hasta el podéis ir en paz, luego ya la salida no entraría dentro del rito de la misa, sino que es otra cosa aparte, sí que se podría acompañar con órgano, pero la condición es que tenga el mismo carácter que el tiempo que estamos celebrando, es decir, un carácter tenue, sobrio y incluso es mejor que no se toque en esos tiempos. Pero bueno, si se quiere tocar, hay posibilidad de hacerlo, porque no está prohibido expresamente. Simplemente es un rito que está ya fuera de la misa. Bien, entonces, en cuanto al cuidar el repertorio, voy a poner algunos ejemplos de música para órgano que podríamos tocar después de la misa. Y el primer ejemplo que traigo es un arreglo que hizo Marcel Dupré, gran organista, maestro de órgano del Conservatorio de París, de finales del siglo XIX, principios del XX, en los que hubo una cátedra de organistas extraordinarios que nos dejaron muchos repertorios para la música sacra. Además coincide con la época del cecilianismo, es decir, esta corriente que busca restaurar la música de la Iglesia. Bueno, vamos a escuchar de Marcel Dupré un arreglo que hizo de una cantata. Él tomó la sinfonía, el comienzo de una cantata, y la traspasó al órgano. Es una cosa que en la historia de la música del órgano se ha hecho muchas veces. Se toma una partitura de orquesta, por ejemplo, y se toca con el órgano. Se traspasa para poder tocarse con el órgano. Ya saben que el órgano tiene muchos registros, muchos instrumentos diferentes, entre comillas, y da pie a eso. Pues vamos a escuchar esta cantata, la cantata número 29, que comienza con una sinfonía. Una sinfonía es una pequeña introducción instrumental antes de comenzar el coro a cantar. Hay varias opciones para empezar. Pueden empezar con un coro o pueden empezar con una sinfonía. En este caso es una sinfonía, la cantata 29, que se titula Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Vamos a escuchar esta versión que nos deja Marcel Dupré, el arreglo que hace él, y vamos a escuchar al organista Samuel Metzger. Pues vamos a escuchar la cantata número 29 de Bach.
Thank you.
Vamos a escuchar ahora otra obra de órgano, que es una fuga compuesta por Johann Sebastian Bach en re mayor, BWV 532. Es una fuga perteneciendo a una composición completa que es Preludio y Fuga, de los grandes que tiene Johann Sebastian Bach, compuesto para órgano en 1710. La fuga, recuerdo que es un género de composición en el que un tema o un motivo se va repitiendo en diferentes ámbitos, a diferentes intervalos, en diferentes entradas también. Hay varias voces que van entrando una, luego después otra, y mientras tanto las demás voces que ya estaban sonando van tocando el contrapunto. Vamos a escuchar ahora esta fuga en re mayor de manos del organista Felix Hell. Escuchemos.
Thank you.
Pues queridos radioyentes, ha pasado el tiempo volando, pero ya nos toca cortar el programa. Así que les esperamos dentro de 15 días en este programa Música de Dios. Les recordamos que para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico musicadedios@radiomaria.es. Repito, musicadedios@radiomaria.es. También recordarles que tienen el podcast a su disposición para poder escuchar programas anteriores que no hayan escuchado. Bueno, pues sin más, con mi bendición les doy la despedida ya hasta dentro de 15 días. Que Dios les bendiga.
Han escuchado en Radio María, Música de Dios, con el padre Eusebio Guindano.